Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Buenas tardes, boa tarde, bienvenidos y bienvenidas a Brasil es mucho más que samba, un programa del Centro de Estudios Brasileños en Radio USAL. Puedes escucharnos los martes a las 5:30 en el 89 FM o a través de radiousal.es/bmqs. Todos nuestros anteriores programas están disponibles en nuestra página web, cepusal.es. Soy Sara Arancón, estudiante de Antropología, y hoy os traigo un nuevo programa que viene fuerte en historia y en reivindicación. Vamos a hablar de una figura importantísima de la antropología brasileña, como es Lélia González. Ella fue antropóloga, pero también historiadora, filósofa, profesora y activista feminista negra. Fue pionera en el estudio de la interrelación del género, la raza y la clase en Brasil y en el continente americano. Antes incluso de que se acuñara el término interseccionalidad, que está ahora muy presente en las teorías feministas. En el programa vamos a explorar algunos de sus aportes teóricos, pero antes necesitamos un poco de contexto sobre su vida.
Porra, Teresa, así tú vas a ser presa.
Lélia de Almeida nació el 1 de febrero de 1935 en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Era la penúltima de 18 hijos en una familia obrera, siendo su padre empleado ferroviario y su madre, una mujer indígena, empleada doméstica. Cuando ella tenía 8 años, el equipo de fútbol Flamengo fichó a uno de sus hermanos, así que toda su familia se mudó a Río de Janeiro. Ahí empezó trabajando de niñera para una familia rica, pero pudo continuar con su educación. Se graduó en Geografía e Historia y posteriormente en Filosofía en la actual Universidad Estatal de Río de Janeiro. Durante los años 60, en plena dictadura militar, comenzó a trabajar de profesora. Obtuvo también una maestría en Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y terminó por doctorarse en Antropología Política y Social en la Universidad de Sao Paulo. Durante las próximas décadas siguió trabajando como docente, impartiendo cursos de cultura negra en diversas instituciones, como la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que ya mencionamos. En clave más personal, hay un acontecimiento que marcó la vida de Lélia. Durante sus años de estudio conoció al español Luis Carlos González, compañero de la facultad, y se casaron. Este fue un punto de inflexión porque la familia de su marido rechazó fuertemente el matrimonio y Luis se acabó suicidando un año después. Como homenaje, Lélia tomó su apellido, González. Además de este caso de racismo, pues tan doloroso, durante su paso por instituciones académicas, Lélia fue siendo más consciente de cómo imperaba el conocimiento occidental y una mirada blanca, pues, en la academia. Y de cómo ella misma se había estado blanqueando. Es entonces que fue ganando conciencia de su identidad como mujer negra y no tardaría en implicarse de lleno en el mundo del activismo. En 1978, en Sao Paulo, fundó junto con otras activistas el Movimiento Negro Unificado contra la Discriminación Racial, que denunciaba la violencia y la discriminación que sufrían las personas negras día a día en la supuesta democracia racial brasileña y reclamaba políticas públicas que mejorasen sus condiciones. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico de Brasil. Estamos aún en la dictadura militar, donde este tipo de manifestaciones públicas eran reprimidas. Pero aquí tenemos a Lélia con su megáfono. Acabamos de escuchar a Lélia en una manifestación por los derechos de los negros en 1988, 3 años después de la dictadura. En este contexto, su militancia la acabó llevando a la política institucional. Se presentó como candidata a diputada federal por el Partido de los Trabajadores y después, en Río de Janeiro, por el Partido Democrático Laborista. Quedó como suplente en ambas ocasiones, pero puso el tema del género y la raza sobre la mesa. Años después, formó parte del órgano fundacional del Consejo Nacional de Derechos de la Mujer, que tenía el objetivo de formular políticas públicas nacionales con perspectiva de género. Como mujer negra, Lélia defendía que era esencial conquistar y ocupar estos espacios institucionales. Pero para ella era igual de importante la participación en acciones políticas e intelectuales como en las culturales. Por ejemplo, fue una gran colaboradora en la Escuela de Samba Quilombo de Río de Janeiro, que denunciaba la mercantilización del carnaval y reivindicaba sus raíces negras, populares y políticas. Durante su carrera publicó 2 libros, Lugar de Negro en 1982 y Festas Populares no Brasil en 1987, y múltiples artículos donde desarrolló sus ideas más relevantes, como A Muller Negra na Sociedade Brasileira, A Categoría Político-Cultural de Americanidade o por un feminismo afro-latinoamericano. Tendréis todas estas referencias en la entrada del podcast en nuestra web cepusal.es. En lo que queda de programa vamos a profundizar en todas estas ideas. Veremos cómo Lelia se propuso interpretar la sociedad brasileña poniendo a la mujer negra en el centro, denunciando por un lado el racismo del movimiento feminista y por otro el machismo del movimiento negro. Y siempre enfatizando la necesidad de desarrollar ideas y teorías propias, desde el territorio y la historia específica de Brasil, y dejando de asumir la teoría estadounidense como universal. El término interseccionalidad como tal es acuñado por la académica Kimberlé Crenshaw en 1989, para describir la forma en la que las diversas categorías de opresión como el machismo, el racismo, el capacitismo o la homofobia no actúan de forma aislada y universal, sino que se interrelacionan. De esta forma, las diversas combinaciones de categorías de discriminación dan lugar a formas de opresión concretas. Es decir, no es la misma experiencia de opresión ser una mujer negra cis que ser una mujer blanca y cis o que ser una mujer blanca y trans, por ejemplo. Sin embargo, años antes de que estas ideas estuviesen bien ordenaditas bajo la palabra interseccionalidad, ya habían sido planteadas por los movimientos feministas de mujeres negras. A finales de los 60, estos colectivos empezaron a cuestionar la visión universal de la categoría mujer, que mantenía el feminismo blanco más elitista. Y querían mostrar que el patriarcado no afecta a todas las mujeres por igual. Ese feminismo, que hablaba de mujeres en general, realmente centraba las problemáticas de las mujeres blancas burguesas e invisibilizaba las experiencias de opresión de otras mujeres, como las mujeres negras, indígenas, migrantes o lesbianas. Por ejemplo, su lucha principal era la crítica de la división sexual del trabajo, ¿no? Defendían que la mujer dejara de ser una mera ama de casa y se insertara en el mercado de trabajo para ganar, pues, una autonomía financiera e igualdad con los hombres. Pero no consideraban en absoluto la realidad de muchas mujeres afrodescendientes, que debido al pasado esclavista habían trabajado desde siempre dentro y fuera del hogar en trabajos que estaban mucho menos valorados, como el trabajo doméstico. Para las mujeres negras, tanto la esfera pública como la privada habían sido siempre espacios de explotación y de construcción de estereotipos tanto sexualizados como racializados. Otro punto es la problemática de la violencia. Las feministas blancas dirigían sus denuncias principalmente a la violencia intrafamiliar, que obviamente también afectaba a las mujeres negras, pero no abordaban la forma en la que las mujeres negras también están atravesadas por una violencia racista específica, que se manifiesta también en público. Por todo esto, la propia idea de sororidad también era cuestionada, ¿no? Por cómo podía invisibilizar las relaciones de desigualdad y dominación dentro del propio colectivo de mujeres. Resumiendo, durante los años 60 y 70, cuando los movimientos por los derechos civiles comienzan a hacer ruido, las mujeres negras observan que están invisibilizadas dentro de la lucha por los derechos de los negros, en la que imperan los hombres, y también dentro de la lucha feminista, donde impera una visión racista. Y pues llegan a la conclusión de que tienen que desarrollar su propio movimiento y teoría donde se pongan los factores del género, la raza y la clase en el centro. Aquí es cierto que la reivindicación de las lesbianas lo tuvo algo más complicado. Ellas entendían el concepto de raza o lo negro como una construcción histórica, que está ligada a un pasado de colonialismo y esclavitud, pero también de diversidad cultural. Básicamente es teorizar en base a una experiencia de opresión concreta que genera una conciencia concreta sobre esa propia opresión. Lelia explicaba así la potencialidad política de la mujer negra.
Infelizmente, a gente percebe también no interior do movimiento negro una postura machista, no hay dúvida, ¿no? Una postura de reproducción, ¿no? Das prácticas do patriarcalismo vigente na sociedade brasileira, ¿no? Ahí a minha crítica también que vai con relación ao homem negro, sem sombra de dúvida, ¿no? Porque muitas vezes a gente é também marginalizada por eles, ¿no? Eles querem estar sempre à frente de tudo, né? Eles querem ser os grandes direcionadores políticos da questão. Quando eu acho que nós, sem sombra de dúvida, justamente pelo fato de sermos, né, o foco, né, das discriminações racial e sexual, nós temos um potencial político e ideológico muito maior do que o homem negro, tranquilamente, né? Porque nós levamos esses dois elementos aí, né? E temos também uma tradição cultural da maior importância, né? Que é o nosso inconsciente cultural ancestral, que eu acho que tem uma importância muito grande na postura da mulher negra no que diz respeito às nossas lutas, né?
Hemos escuchado a Lelia exponer esa posición específica que tiene la mujer negra en la sociedad en una entrevista en los 80. La cosa es que cuando hablamos de feminismo negro nos suele venir directamente a la cabeza a Estados Unidos, ¿no? O sea, aún tenemos esta hegemonía cultural estadounidense muy presente. Pero estos movimientos, naturalmente, también se fueron desarrollando en otros países de América. De hecho, en los años 60 y 70, en América Latina, se estaba cuestionando el eurocentrismo y la hegemonía estadounidense en el conocimiento. En Brasil, el movimiento feminista tenía los mismos problemas de racismo y clasismo que en Estados Unidos, pero su construcción histórica y la expresión de este racismo era distinta, por lo que necesitaba también una respuesta distinta. Es aquí donde entra Lelia. Lelia hace un análisis de esta formación histórica del racismo que opone a Brasil y a Estados Unidos. Ella hablaba de que en los países colonizados por los británicos, holandeses y alemanes se impuso un racismo que era abierto. Es decir, una persona es negra si sus antepasados lo son. Es una cuestión de sangre y, por tanto, el mestizaje no es una opción. De ahí se derivan las políticas de segregación. Sin embargo, vemos que esta propia experiencia de segregación al final lo que hace es unir a la comunidad y refuerza su identidad racial para luchar contra este propio racismo. En las colonias españolas y portuguesas, según Lelia, el modelo que se impuso es, como lo llamaba ella, un racismo por denegación, que aquí vemos las influencias que tuvo el psicoanálisis en su teorización. Esto viene a ser el relato del mestizaje, la asimilación y la democracia racial. El racismo, por tanto, está en todas partes, pero está velado, ni se menciona. Las desigualdades se atribuyen principalmente a la clase, pero nunca al racismo. Esta imagen se había extendido en parte gracias al trabajo de otros antropólogos, como Gilberto Freire, que hablaba de que la cultura brasileña se formó a través de un proceso equilibrado entre la cultura portuguesa, africana e indígena, y que el mestizaje estaba en la base del régimen democrático. Pues bien, Lelia desmontó toda esta falacia de la democracia racial, en la que no hay conflictos, y hablaba de que lo que imperaba era, lógicamente, el racismo y la ideología de blanqueamiento, como vamos a escuchar a continuación. Una superioridad blanca europea inconsciente que hace que la gente no tenga conciencia de su propia raza ni ponga en valor su cultura por querer aspirar a ese blanqueamiento.
Entonces, la propia jerarquía racial sustenta el grupo branco como grupo dominante. Quer dizer, veja, eu estou falando num sentido cultural mesmo, né? E o que se irradia a partir daí, evidentemente, o grupo branco como sendo a classe dominante, né? Ele detém os meios de comunicação, ele detém todos os aparelhos ideológicos, né? Possíveis e passa para os grupos dominados, né? Que são racialmente diferentes, culturalmente, etnicamente distintos, né? Passa a sua própria ideologia, né? Que é a da afirmação de um eurocentrismo, né? E a afirmação da superioridade da raça branca com relação a qualquer outra. No caso da América Latina, fundamentalmente com relação a índios e negros. E quem ascende nessa escala, como foi o meu caso, passa por um processo de lavagem cerebral, né? Em que você vai esquecendo as suas origens, tá? Até o momento em que a vida, né, te dá uma porrada na cara, aí você acorda e vê, peraí. Né? Então acontece o seguinte, no meu caso específico, eu passei por um processo de branqueamento muito grande. Do ponto de vista da filosofia, da política educacional e das práticas educacionais, não dá para aguentar não, porque o processo é sempre de massacre, né? E de estilhaçamento da identidade. Né? E eu passei por isso. Quer dizer, quando eu cheguei à universidade, né, eu já estava embranquecida. Eu era uma ilha negra cercada de brancos por todos os lados. Né? E a coisa tão séria, essa ideologia do branqueamento é tão séria, eu sei porque eu vivenciei, né, profundamente, que eu cheguei a um ponto que eu não gostava de música popular. Samba, essas coisas não eram comigo. Né? Gostava de música erudita, chamada música erudita, né? Que é a música clássica dos europeus, como nós temos a nossa música clássica também, né?
Acabamos de escuchar a Lelia González explicar qué es esta ideología del blanqueamiento que impera en Brasil en una entrevista de 1988 para el programa Perfil do Pensamento Brasileiro. Para enfrentar este blanqueamiento, Lelia ponía en el centro a la mujer negra en su interpretación de la sociedad brasileña y reivindicaba las aportaciones de la población negra a la cultura, la música, la danza y el idioma de Brasil. Pero dio un paso más allá, para apelar a todo el continente americano. Para Lelia, la idea de la latinidad, América Latina, es eurocéntrica. porque no tiene en cuenta a las poblaciones indígenas y negras en la construcción del continente. Por eso, ella proponía el término de hemiafricanidad, que explica en esta misma entrevista que hemos escuchado.
Aquí el concepto de hemiafricanidad. Y justamente, tentando resgatar una experiencia histórica común, ¿no?, vivida, ¿no?, pelos negros de todo o continente americano. E que é muito semelhante porque as sociedades são as mesmas em última instância. Quer dizer, você pode ter uma diferença de tempo, né, a nível de consciência, a nível do chamado desenvolvimento socioeconômico, etc. Agora, por que eu parti para esse conceito aí, né, de americano? Que a minha proposta é de que os negros de todo o hemisfério americano, né, América do Sul, Central, Insular, do Norte, passem a se autodenominar americanos. Né? E exatamente porque eu estava refletindo numa reprodução inconsciente por parte dos negros dos Estados Unidos, uma reprodução inconsciente da própria postura imperialista dos Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos se afirmam como sendo a América. E os negros de lá passaram a se chamar Afro-Americans ou African-Americans. Quer dizer, afro-americanos ou africanos-americanos. Né? E passam a denominar African-Caribbeans, African-Brazilian, African não sei o quê. O que, a meu ver, não só reproduz, né, o imperialismo cultural, político, ideológico dos Estados Unidos, e, por outro lado, há uma hierarquia então se estabelece entre os negros dos diferentes países deste imenso continente chamado América. Né? Quer dizer, no primeiro nível, né, estariam os africanos americanos, que são aqueles dos Estados Unidos, e, digamos, no último, estariam os índios, né, da República Dominicana, porque, como nós sabemos, na República Dominicana, o crioléu de lá não se autodenomina negro. Negro é o pessoal do Haiti, eles são índios, tá? Inclusive, isso é oficial, né, nos documentos, índio escuro, índio claro, uma loucura, né? Quer dizer, e os pobres dos negros lá da República Dominicana, que nem sabem que são negros, não saberiam que são African Dominican, né? Quer dizer, uma confusão de linguagem, né, que reflete uma confusão de pensamento, a meu ver.
E que desarticula?
Que desarticula e que é imperialista. Né? É uma postura muito mais democrática, né, e unitária.
Así explica Lelia lo que es la hemiafricanidad en el programa Perfil do Pensamento Brasileiro, que podréis encontrar entero en la entrada de podcast en nuestra web. Aunque nos chirríen un poco estas palabras teóricas, creadas, que se salen de nuestros esquemas a los que estamos habituados, es precisamente por eso que son importantes. Nuestro lenguaje construye nuestra realidad. Este concepto que propuso Lelia pretende oponerse a la universalidad con la que hablan los Black Americans en Estados Unidos, que acaparan la identidad americana. La hemiafricanidad es entonces una forma de pensar sobre la experiencia y la historia negra de forma unificada, no solo en Brasil, sino en todo el continente. Lilia defiende que llamarse hemiafricanos lleva a la construcción de una identidad étnica que visibiliza el racismo permite reivindicar una historia y una cultura y evitar la jerarquización de la población negra dentro del continente americano. Es una herramienta para poder pensar, investigar y analizar la experiencia específica de la población negra en América, desde su pasado de explotación y resistencia a las aportaciones culturales e intelectuales y hasta el presente, donde continúa la lucha antirracista. Lelia es recordada como una de las figuras más potentes del movimiento negro y feminista en Brasil y América, como ya proponía. Y esta fuerza y trascendencia viene de lo polifacética y comprometida que fue, dedicándose tanto a la producción intelectual como a la acción política y la esfera cultural, y poniendo el cuerpo y la voz para la militancia en un momento de silenciamiento y represión por la dictadura militar. Lelia estuvo siempre comprometida con la reivindicación de la cultura negra en Brasil y con los derechos de las mujeres negras desde un lenguaje accesible, que rompiese con lo académico y, sobre todo, con cualquier tipo de hegemonía occidental del conocimiento. En este sentido, sus escritos siguen siendo igual de necesarios en 2026. Finalmente, nos recuerda que siempre lo más importante es organizarnos.
Un momento en que ellas se unieren, que ellas se organizaren, ellas van a hacer mucho más que han hecho hasta ahora. Esa es mi perspectiva. Es organización, ¿no? Solidaridad y organización, ¿no? Eso de ahí es que es básico, que es esencial, ¿sí?
Y bueno, aquí lo dejamos. Si te has perdido alguna parte del programa, mañana miércoles está el podcast en nuestra página web, cebusal.es. Brasil es mucho más que samba. En nuestras redes sociales y plataformas de podcast. En la emisión de hoy hemos recordado a Lelia González, figura clave del feminismo negro en Brasil. Muchas gracias por acompañarnos, que paséis muy buena tarde y nos vemos la semana que viene.
Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba. Yo quise amar.